Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos de nuevo con Amelia Muñoz. Amelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Amelia Muñoz, nuestra experta en matemáticas y judaísmo, que en esta ocasión nos va a hablar de un experto, sobre todo creo que en álgebra de Alemania, ¿no? Heinz Hoff.
Sí, efectivamente. Estuvo estudiando durante prácticamente toda su carrera álgebra y topología algebraica, cosas por el estilo, muy técnica, muy puras, podríamos decir, matemática muy pura.
Sin embargo, él tenía también otra faceta, ¿no? Otra pasión, que eran los deportes. No destacaba, según tengo entendido, demasiado en otras materias docentes, que no fueran las matemáticas, y sin embargo era un fanático del deporte, especialmente del tenis. ¿Es así, Amelia?
Sí, en efecto, y de hecho, durante la época en el instituto se dice que no sacó mejores notas en matemáticas porque le empleaba muchísimo tiempo en tenis, en natación, echaba demasiado tiempo en el deporte. Bueno, demasiado tiempo, echaba mucho tiempo en el deporte.
Muy bien. Él venía de una familia, bueno, su padre creo que fabricaba cerveza, ¿no? Y vamos, que venía de una familia pues de clase media, normal, y bueno, eso, se educó como proveniente de una familia judía. Cuéntanos un poco cómo empezó a transcurrir su vida, ya cuando empezó a hacerse un hombre y decidió dedicarse a las matemáticas, porque creo que fue uno de sus mentores, ¿no? Smith, quien le empujó le inspiró para que realmente se dedicara a las matemáticas, que igual no tenía antes tan claro.
Sí, en efecto, Hobbes. Entró en la universidad pensando en estudiar matemáticas, pero hasta ese momento no estaba totalmente convencido de que fuera a hacer investigación ni nada por el estilo. Y de hecho, en el momento en el que estalla la Primera Guerra Mundial, se alista y está combatiendo en el frente con el rango de teniente. Y al estar en el frente, claro, lo hirieron, y en una de estas bajas por herida volvió a Breslau, a la Universidad de Breslau, que era donde estaba en ese momento él estudiando, y Smith estaba dando en aquel momento un curso sobre topología algebraica y aquello le fascinó. Para él fue un antes y un después dentro de las matemáticas, y fue en ese momento, ¿no?, en el que decidió que quería hacerse investigador de matemáticas.
Bueno, la verdad es que la anécdota es una lección en toda regla, o debería ser una lección para todos los educadores y docentes del mundo, ¿no? Porque este genio de las matemáticas, Heinz Hoff, si no hubiera contado con la ilusión que le insufló este profesor suyo, pues no hubiera legado al mundo sus grandes contribuciones al campo de las matemáticas, ¿no? Es lo importante que es que un profesor pueda ilusionar, ¿no?, a los alumnos y hacerles, pues eso, sentir, que les guste la asignatura y que les guste lo que les enseña.
Totalmente de acuerdo. De hecho, Hobbes se trasladó un par de veces de universidades, hasta cierto punto siguiendo a Smith, y Smith fue su director de tesis, porque lo consideraba, como usted ha dicho, un mentor. Quiero decir, le ayudó con el doctorado, le ayudó con la tesis, y en fin, durante mucho tiempo estuvo siguiéndolo precisamente por eso, porque lo consideraba un gran profesor.
Y después de, bueno, pues nada, eso, después de la guerra, Hoff, ya por influencia de Smith, se decide a hacerse matemático. ¿Y qué nos cuentas? ¿Cómo transcurre su vida y su obra desde entonces? ¿Tú qué destacarías como sus mayores logros, Amelia?
Pues, por ejemplo, en su tesis hizo unos trabajos muy interesantes sobre tres cuerpos son hipersuperficie en cuatro dimensiones. Es decir, tú tienes, por ejemplo, en tres dimensiones, en las dimensiones normales y corrientes, tú puedes considerar una esfera, ¿no? Y si tú solamente consideras lo que sería la cascarilla de la esfera, estamos hablando de dos dimensiones. Sí. Bueno, pues tú puedes hacer eso lo mismo en más dimensiones. Si estás hablando de cuatro dimensiones, que eso ya eso no se puede visualizar con los ojos, podríamos decir, tú puedes estar hablando de esferas de tres dimensiones y que cumplen aproximadamente las mismas condiciones. Y de hecho, Hobbes inventó, entre otras cosas, el invariante, que lleva su nombre a raíz de eso. Quería distinguir esferas entre dimensión, hiperesferas, podríamos decir, entre distintas dimensiones, que desde el punto de vista de la homología no podían distinguirse, porque, vale, si tú puedes llegar y decir esta tiene dimensión 2 y la otra tiene dimensión 3 o 5, pero desde el punto de vista homológico no era posible diferenciarlo. Así que llegaron y dijeron, bueno, pues vamos a inventarnos una característica nueva que sea única para cada una de las esferas. Y gracias a eso podremos distinguirla, si no, no se podía.
Uh-huh. Esa fue quizás su contribución más novedosa o más rompedora que hizo a las matemáticas.
Bueno, fue una muy interesante y, de hecho, por eso lleva su nombre. Luego claro. También hay algunas otras cosas también muy interesantes, como por ejemplo el fibrado de Hopf o la carta de Hopf, que lo que hace es, de nuevo, la esfera de cuatro dimensiones te ayuda a crear una especie de mapa, podríamos decir, que explica cómo funciona esa esfera utilizando dimensiones inferiores. Entonces, con las dimensiones inferiores ya sí puedes trabajar, porque es más fácil, y como este mapa es muy muy parecido a la esfera original, pues lo que le pueda hacer a una cosa prácticamente se lo puede hacer a otra. Uh-huh. Y bueno, y se sabe que, bueno, conoció a Alexandrov estudiando en Göttingen en 1925 y se hizo muy amigo de él. De hecho, estuvieron un año después estudiando en el sur de Francia los dos y se fueron a Estados Unidos y decidieron escribir un libro sobre topología juntos, un gran tratado sobre topología que iba a tener 3 volúmenes. Sin embargo, la guerra les pilló, pudieron publicar el primero en el 1935, pero ya no pudieron publicar ninguno más. Y es una pena porque podrían haber llegado, o sea, podría haber sido un tratado inmenso y muy, muy, muy importante, y aún así el primer volumen es interesante, lo que pasa es que está incompleto.
¿Cómo fue su estancia en Estados Unidos? ¿Él fue a estudiar o...?
Pues la Fundación Rockefeller, que en aquel momento, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial, estuvo ayudando mucho a los matemáticos en general, debido a la destrucción de Europa durante la Primera Guerra Mundial, pues le concedió una beca para que se fuera a estudiar a Estados Unidos, y él la cogió, se fue con Alexandrov para allá, estuvieron en Princeton, me parece, y estuvieron haciendo matemáticas serias, y las universidades de allí, Princeton en particular, se dieron cuenta de lo importante que iba a ser este hombre en general para las matemáticas, y le ofrecieron un cargo. Sin embargo, Hopf decidió no coger la oferta. En 1929 rechaza la oferta de Princeton y se vuelve a Europa, a Austria, en donde coge la oferta que le hace el Instituto ETH de Zurich, Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Y desde entonces permaneció prácticamente allí todo el tiempo. Hizo viajes a Estados Unidos posterior a la guerra, hizo unos cuantos viajes durante un curso, el 55-56, estuvo enseñando en Estados Unidos con su mujer, pero él permaneció fiel a Suiza durante toda su carrera. Y, bueno, yo considero que hasta cierto punto, le vino muy bien que le concedieran ese puesto en Zurich, porque, bueno, su familia era de origen judío, entonces cuando los alemanes suben al poder, pues claro, empiezan a acosar a su familia, a su padre en particular. Y Hopf organiza que le concedan papeles suizos a su padre, pero estaba demasiado enfermo y su padre no podía viajar, así que decide quedarse allí. Y poco después los nazis le llegaron y le dijeron que tenía que decidirse, que tenía que volverse a Alemania y que si no le iban a retirar el pasaporte. Esto en el 43, que está ya la cosa seria. Y Hopf dice que vamos, ni de broma se vuelve. En ese momento llega, pide la nacionalidad y se la conceden y allí se queda.
Muy bien. Bueno, tuvo suerte, afortunadamente, Heinz Hopf en la Segunda Guerra Mundial, suerte que no tuvieron otros judíos como él. Y bueno, pues afortunadamente sí, pues nos ha legado, aunque haya dejado incompleto ese estudio de topología al que has echado referencia, Amelia. ¿Alguna otra cosa quieres destacar de la vida de este singular matemático?
Pues sí, me gustaría destacar que él era consciente de la suerte que tenía por haberse quedado en Zurich,
sí,
y ayudó a matemáticos, en particular a judíos, a huir de Alemania y los dejaba hospedarse en su casa hasta que podían partir a Estados Unidos o a Inglaterra, donde quiera que fuera que los pudieran acoger, a Israel incluso. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, él se dio cuenta de que los lazos dentro de las comunidades matemáticas de toda Europa estaban destruidos y se esforzó tanto por volver a construir una universidad en Alemania como porque los lazos internacionales volvieran a forjarse. Durante un tiempo, durante 3 años, fue presidente del Sindicato Internacional de la... Perdón, no es del sindicato, voy a empezar eso otra vez.
Claro.
Durante 3 años fue presidente de la Unión Internacional de Matemáticos y durante varios años de su vida estuvo haciendo viajes a una universidad y otra, dando conferencias, pero también creando lazos para volver a construir un poco lo que se había destruido.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, una de esas biografías interesantes que nos trae Amelia Muñoz, en esta ocasión Heinz Hoff, atleta, enamorado de las matemáticas, soldado, solidario en tiempos de guerra y ayudante de otros judíos represaliados por el Reich, y bueno, pues un genio sobre todo en álgebra, ¿no?
Sí, topología y álgebra.
Muy bien, muchísimas gracias, Amelia, por traernos otra vez una de estas vidas interesantes de grandes investigadores que han contribuido a la ciencia de las matemáticas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.